Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Voy alegrando mucho, pero mucho de saludarles en esta mañana de jueves, que hace el número 10 de los días que llevamos vividos del mes de junio. 10 días ya, y el verano, pues en 12 días aproximadamente. Ahí tenemos las cosas. Con la pandemia siguiendo en su curso, en su línea adecuada, a pesar de que ayer fallecieron 23 personas en 24 horas. Es un dato lamentable, pero efectivamente la gráfica del último mes nos indica que todo ha ido a la baja, al igual que los contagios y la incidencia, que está ya en 113. Cae muy lentamente, todo se ha dicho. A pesar de que la vacunación evoluciona satisfactoriamente. Si esta velocidad la hubiésemos podido poner en marcha a principios de enero, es decir, si hubiéramos tenido vacunas, no se ha hecho, no porque no la gente estuviera rascándose la barriga, no porque no había vacunas. Si esta velocidad la hubiéramos tenido desde primeros de enero, ya estaríamos hablando indudablemente de otra cosa. Pero bueno, que sea lo que tenemos. Bueno, al final hemos asistido al parto de los montes en el Consejo Interterritorial de Salud. Y hay dos asuntos que estaban encallados, para vergüenza propia y ajena, que, hombre, han visto la luz. Hoy se supone que van a vacunar a la selección española de fútbol. Y ante ello hay que hacer una primera reflexión, dejando una primera idea, que es el factor elemental que cose todos los datos que ahora mismo le podamos ofrecer. Este gobierno llega tarde a todo. A todo. Y en esta cuestión también ha llegado tarde. Y mal. Les va a vacunar a la selección española el ejército. Ya me dirán ustedes por qué. Si no hubiera sanitarios en cualquier momento que pudieran acercarse y vacunar a 20 o 25 o 30 personas. Bueno, el ejército. Les van a poner Pfizer, dos dosis. Es decir, la segunda cuando ya haya acabado la Eurocopa. Pero bueno, dicen que es que son demasiado jóvenes para ponerles la vacuna de Janssen, que sería una sola dosis. Está muy bien. Pero si la vacuna de Pfizer se lo hubiera puesto como a los olímpicos hace aproximadamente un mes, o algo más de un mes, estaríamos hablando de otra realidad. No de este sainete lleno de populismo que hemos venido conociendo desde que esto empezó. Serán, pues, más o menos 100 vacunas. Bueno, pues lo que podrán es irse de vacaciones tranquilos cuando les eliminen de la Eurocopa, si les eliminan. Esperemos que no, y deseamos que gane lo que tengan que ganar. Porque entre que debutan el lunes, que la primera dosis tarda 2 semanas en hacer algo de efecto, la segunda dosis se pone en 21 días. Ya me explicarán ustedes. Pero si habríamos podido evitar el ridículo internacional que nos ha hecho pasar entre este gobierno y la federación, que tampoco ha sabido mantener la seguridad en el día a día de los jugadores. Y luego va, lógicamente, la demagogia de Podemos, que se da por descontada.
Nos parece un hecho simbólico, la verdad que bastante lamentable. Todas esas trabajadoras y trabajadores que estuvieron al frente de la pandemia, que nos salvaron la vida y que están viendo pues cómo son relegados en este caso, no solo en el caso de la vacunación, sino que además pues un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota pues se pasa por delante de estos profesionales. Creemos que es una mala noticia y que va en contra del sentido común del país.
Es que se me ocurren tantas cosas que decirle a esta sujeta. Saina Vidal, ¿verdad? El toque feminista, el desdén, ¿no? Ese desprecio crónico por lo que hagan los hombres, que no falte. Bueno, Es legítimo pensar que sería más justo haber vacunado a las cajeras de los supermercados. Claro que es legítimo. A los comerciales de las farmacéuticas, que van por los hospitales. A los consejeros de salud de los gobiernos autónomos. Antes que a los futbolistas, claro, seguramente sí. Pero no porque sean hombres dándole patadas a una pelotita, sino porque deberían de haberse cuidado más dentro de esa burbuja en la que se les cuida como si fueran caballos de carreras. Pero también es legítimo pensar que es lamentable tener a determinados personajes sin oficio ni beneficio como diputados. Y de eso, muchacha, tú eres un ejemplo clarísimo. Yo sé que de eso tú no quieres hablar. Pero vamos, ya si nos ponemos a ver lo que es tristísimo, hay cosas mucho más tristes que esas. El otro asunto, el más vale tarde que nunca, pero desde luego siempre se llega tarde con este gobierno, es el famoso plan de restricciones. Y ha sido la guinda del pastel de todas las estrategias que el sanchismo ya ha ido lanzando, unas veces pues para hacer la puñeta a Madrid, otras para hacerse los listos, y otras irremisiblemente naufragando contra las piedras. Porque vamos a ver, es cuestión de dos semanas. En cuestión de dos semanas, el gobierno ha visto primero que la ciudadanía ya no le hace caso. Le dices a los trabajadores esenciales que se pongan Pfizer y se ponen AstraZeneca. Y la guinda ha sido ver cómo las autonomías directamente se rebelaban y no aplicaban el plan de restricciones anunciado de forma extemporánea, cuando ya la hostelería, la calle y sobre todo los indicadores de la pandemia demandan otra cosa. Tomando, además, decisiones y normas más duras que en muchos de los momentos del estado de alarma. Al final, la ministra Carolina Darias ha tenido que claudicar.
Las medidas de hostelería no forman parte de este documento, de esta DAC. Las de ocio nocturno y eventos multitudinarios no ordinarios pasan a recomendaciones y el resto de la DAC se mantiene en su integridad.
Bueno, es decir, la hostelería ni siquiera se incluye en el plan que finalmente sí ha tenido consenso. O sea que cada autonomía aplique las medidas que vea oportunas, en bares y en restaurantes. Y en el ocio nocturno, pues el ministerio no se pone flamenco, hace recomendaciones. Lo cual demuestra una vez más que el sanchismo miente más que habla. Porque no vean la turra que nos dieron con que sí, que sí, que sí, que sí, que lo que dictaminara el Consejo Interterritorial era de obligado cumplimiento, y si Ayuso decía que no, es que estaba loca o era una rebelde irresponsable. Bueno, pues ahí lo tienen. Tras el sanchismo siempre emerge la verdad, aunque a veces sea tarde y mal. Y habiendo solucionado de golpe en una sola tarde lo de la selección, evidentemente tarde, y habiendo solucionado lo del plan de restricciones, hombre, no pedirán ustedes ya la matrícula de honor, ¿no? Tampoco hay que abusar. Así que los que se pregunten qué pasa con las vacunas de los que estén de vacaciones en otra autonomía, tranquilos. Eso lo siguen peinando. Que ahí topamos con la España autonómica, que tiene también lo suyo. Y bueno, ¿hoy qué podemos decir de Pedro Sánchez? Pues que está claro que no nos lo merecemos. Y a partir de ahí que cada uno ponga el motivo, porque luego a lo largo de la mañana les voy a dar algunos, los que realmente creen que no nos lo merecemos de presidente, de lo bueno que es, tendrán que explicarlo, pero luego están todos aquellos que creen que no nos lo merecemos de lo muy malos, muy malo que es, de lo muy malos que resultan cada uno de los elementos con los que se asocia para gobernar ese país llamado España. Que a las 6:09 tiene otras cosas que contarle, porque están pasando otras, y ya se lo adelanta Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE. Los secretarios de Estado de Política Territorial y Asuntos Europeos visitan hoy la ciudad autónoma de Ceuta para conocer su situación tras la entrada ilegal y masiva de inmigrantes el pasado 17 de mayo. Una visita que se produce al tiempo que la Eurocámara prepara una dura resolución contra Marruecos en la que rechaza el uso de las fronteras para presionar a un Estado miembro. Mientras, Rabat mantiene la tensión diplomática con España. Su ministro de Asuntos Exteriores avisa de que la crisis no está resuelta.
La crisis es bilateral y europeizar esta crisis es una huida hacia adelante.
El ministro marroquí dice que la crisis no empezó con lo que pasó en Ceuta. Asegura que el problema está en la falta de confianza mutua entre España y Marruecos. Y la web del Ministerio de Trabajo ha vuelto casi a la normalidad. Todavía no se puede acceder, eso sí, a algunos datos, después del ciberataque que ha sufrido y que también ha paralizado los servicios centrales del Ministerio de Seguridad Social. Es el mismo virus que en marzo afectó durante varias semanas al SEPE. Según el Ministerio, solo ha afectado a sus sistemas internos y no a la información personal de los trabajadores. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad y asegura que nuestras instituciones no están protegidas correctamente.
Cuando vemos acontecimientos de este tipo entendemos que estamos todavía en pañales. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues con capital humano, con excelentes expertos en ciberseguridad y con dinero de gastar adecuadamente el dinero para proteger los datos del Ministerio, que no viene a ser otra cosa que los datos de todos los ciudadanos.
Y el Pleno del Congreso vota este jueves la convalidación de la conocida como Ley Rider, un decreto ley que busca garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto a domicilio a través de plataformas como, por ejemplo, Glovo. Esta ley obligará a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de 3 meses. Tienen hasta el próximo 12 de agosto. Además, el decreto afecta a las relaciones laborales entre plataformas dedicadas a ese reparto o distribución de cualquier producto, es decir, no afecta solamente a las empresas de reparto de comida a domicilio. Además, el otro decreto ley que defenderá la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la prórroga de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre, así como la prestación por cese de actividad de los autónomos. Y hoy la noticia en los deportes es, como comentábamos, la vacunación de la selección española. Carlos Ganga.
El gobierno ha dado luz verde y la burbuja va a recibir la vacuna de Pfizer a manos del ejército y la segunda dosis la recibirá a principios de julio. La buena noticia también es que las pruebas de ayer salieron todas negativas y no hay más contagios. Hoy, por cierto, habla Luis Enrique a las 12:30. Además, UEFA ha retirado el expediente a Real Madrid, Barça y Juve por la Superliga. En tenis, Rafa Nadal ya está en las semifinales de Roland Garros. Ganó 3-1 a Schwartzman y juega mañana contra Djokovic. Y en la ACB, Tenerife ganó al Barça. La serie de semifinales queda empatada a 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 12 minutos de este jueves 10 de junio. Finalmente Sanidad ha cedido, da marcha atrás y deja que sean las comunidades autónomas las que decidan sobre el ocio nocturno y la hostelería. Hace solo una semana la ministra Carolina Darias decía esto.
Los acuerdos del Consejo Interterritorial y más en declaración de actuaciones coordinadas son de obligado cumplimiento. Por tanto, yo espero que cumplan y si no lo hacen, pues tendremos que hacer que se cumplan.
Pues ese documento de obligado cumplimiento al que hacía referencia la ministra ya es historia y lo que han consensuado ahora son recomendaciones. Pero serán las comunidades las que tengan la última palabra y las que decidan sobre las horas de cierre y aforos del ocio nocturno, de la hostelería y también sobre los eventos multitudinarios. De momento sabemos que, por ejemplo, Galicia va a eliminar el máximo de personas en las reuniones sociales, salvo en la hostelería, y va a dejar que bares y restaurantes estén abiertos hasta la 1 de la madrugada. Cantabria da vía libre para que hostelería y ocio nocturno cierren cuando quieran. Sin embargo, Extremadura sí que va a poner hora tope de cierre para pubs y discotecas a las 2 de la madrugada. Una vez más, como están apreciando, no va a ser lo mismo salir a tomar, por ejemplo, una copa en Cantabria que en Extremadura, o cenar en Madrid que en Cataluña. Es decir, como pasó en las Navidades, vamos a tener 17 veranos diferentes. Pues este tira y afloja entre gobierno y comunidades por ver quién controla la gestión de la pandemia se ha traducido en varias ocasiones en un lío jurídico, con restricciones aprobadas y posteriormente recurridas en los tribunales. Y en medio, los ciudadanos sin saber muy bien qué normas estaban vigentes. Pues todo esto no ha pasado desapercibido para la mitad de las personas encuestadas en el último CIS, que creen que tanto el gobierno central como los autonómicos deberían haber sido más duros, más contundentes con las restricciones. Es una de las principales conclusiones. La otra tiene que ver con nuestros hábitos tras la pandemia, y aquí 7 de cada 10 encuestados aseguran que su vida ya no es la que era desde que llegó el COVID. Lo positivo es que una mayoría está convencida de que van a poder recuperarla cuando alcancemos la inmunidad de grupo con la vacunación. Juan Andrés Rubert.
La vida social es en lo que más nos hemos visto afectados. Esther nos cuenta que eso ha sido lo que más ha notado.
Intentar aprender a vivir de otra manera de lo que estábamos acostumbrados.
Nos va a costar volver a relacionarnos. Le hemos preguntado a Vanessa Fernández, doctora en psicología y profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
No creo que nos cueste relacionarnos, y mucho menos en países como el nuestro, donde las relaciones sociales son un pilar de la cultura mediterránea.
Por otro lado, 3 de cada 5 españoles confían en recuperar pronto su vida previa a la pandemia. Esther se muestra optimista.
Espero que con los avances de la vacunación, que ya todo está mucho más controlado, podamos volver un poco pues a vivir lo que vivíamos antes.
¿Vemos la luz al final del túnel? La experta consultada Vanessa Fernández nos dice que sí.
Poco a poco vemos que hay vida más allá de esta pandemia. Se espera que haya menos contagios y, por lo tanto, las medidas de protección vayan paulatinamente bajando.
Aseguran los encuestados que ahora valoran más ciertas cosas, como pasar más tiempo con la familia.
Pues mientras la campaña de vacunación sigue avanzando, acabamos de superar el 25% de la población con la pauta completa. Son 11.550.000 personas totalmente inmunizadas. Esto es 1 de cada 4 españoles. Y esto está ayudando a que la pandemia siga perdiendo fuelle. La incidencia acumulada baja hasta los 111 casos por cada 100.000 habitantes. También descienden los nuevos contagios y el número de fallecidos y hospitalizados con respecto a la semana pasada. Todo esto ayuda a mejorar sin duda nuestra imagen de cara al exterior y ayuda, por supuesto, al turismo. De hecho, Países Bajos acaba de considerar a Canarias y también a Baleares como destinos seguros, y Estados Unidos ha sacado del todo a nuestro país de la lista de países a los que no recomienda o prohíbe viajar. El Reino Unido, por su parte, ya ha dejado caer que Canarias y Baleares podrían estar en su semáforo verde en la próxima revisión que haga el 28 de junio. Aquí en España, la recuperación de la economía no solamente se ve en sectores como la hostelería o el turismo. Hoy les quiero hablar también de otro colectivo que lo ha pasado realmente mal, el de los feriantes.
Muy ilusionado, con mucho entusiasmo de volver a poco a poco a retomar nuestra actividad, nuestra vida, nuestro mundo, porque no es solamente nuestro trabajo, es nuestra vida, es lo que veníamos desde pequeñitos, nacidos, criados en este sector de la feria, que para nosotros es un orgullo el nuestro trabajo.
Quien habla es Federico Gaitán, presidente de la Asociación Provincial de Feriantes de Jaén. Como él, cientos de estos profesionales llevan más de un año completamente parados porque con la llegada del virus las ferias se suspendieron por todo nuestro país. Ahora que la situación afortunadamente está mucho mejor y sobre todo que la vacunación avanza, algunos ayuntamientos han empezado a preparar las fiestas para este verano y están contactando ya con ellos, con los feriantes.
Sí que estamos teniendo ya contacto con muchos ayuntamientos. Sí que veo que hay otros tantos que aún no se atreven. Yo desde aquí les quiero mandar un poco de confianza, de que confíen, de que nos den la oportunidad de poder demostrar que con nuestras medidas de seguridad es totalmente compatible con esta situación sin precedentes que estamos atravesando con el COVID-19. Poco a poco pues vamos retomando nuestra actividad, que lo que necesitamos es obtener una continuidad de lo que veníamos conociendo nosotros como es nuestra ruta, ¿no? De una semana sí, una semana no, pues ir trasladándonos de una ciudad a otra para así ya tener una continuidad y retomar totalmente nuestra actividad.
Pues ver a los feriantes en las fiestas de los pueblos no solamente va a ser una alegría, también una señal de que las cosas van volviendo poco a poco a la normalidad. Y les cuento también que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya está en el Reino Unido. Allí va a asistir este viernes a la reunión del G7 con las principales potencias del mundo. También tendrá reuniones con el primer ministro británico, con Boris Johnson, y con la reina Isabel II. El principal objetivo del viaje de Biden es en reforzar sus alianzas con Europa tras el distanciamiento vivido con la administración de Donald Trump. Sobre esto, se acaba de filtrar parte del comunicado que se va a leer el próximo martes en Bruselas tras la reunión de Biden con los presidentes del Consejo y la Comisión Europea. Es probable que la Unión Europea secunde la idea de Estados Unidos de que es necesario volver a investigar el origen del virus en China. Como saben, la OMS ya hizo una investigación en la que concluyó que el virus probablemente fuese de origen animal y decía que era altamente improbable que el COVID hubiera salido de un laboratorio. Pero posteriormente, un informe de la inteligencia estadounidense puso en duda esta versión tras conocer que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, la ciudad china donde comenzó todo, donde se originó el virus, enfermaron con síntomas compatibles con COVID 3 semanas antes del primer caso oficial. Y en 2 semanas, el próximo 25 de junio, la ley de la eutanasia va a entrar en vigor en nuestro país.
¿Cómo puede una sociedad hablar de progreso si acaba con la vida de las personas más vulnerables?
Son muy pocos los países que han decidido embarcarse en esa línea.
Son algunos de los testimonios que van a poder escuchar a partir de hoy en un documental que se llama ¿Quién quiere morir? No al drama de la eutanasia. En él, médicos, investigadores, juristas, académicos, expolíticos y artistas piden potenciar los cuidados paliativos. Cada año, 70.000 pacientes mueren en España sin recibir este tipo de cuidados.
Una sociedad sin cuidados no es una buena sociedad.
La práctica de la medicina va a cambiar radicalmente a peor.
Es una ley que se ha hecho de espaldas a la profesión médica.
Nos hemos preparado para curar. Y ahora de pronto pongamos fin inmediatamente y de una forma trágica y rápida cualquier sufrimiento de cualquier naturaleza.
La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad ha liderado este trabajo con el objetivo de recordar que la eutanasia no es la solución al sufrimiento, sino parte del problema. Un documental que se va a poder ver a través de diferentes plataformas como YouTube. Y es posible que muchos de ustedes recuerden el grito de auxilio que desde estos micrófonos de COPE lanzó hace ya un tiempo el padre Augusto.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen. Por favor, intervengan. Hagan algo. Por favor.
Este sacerdote párroco en Nicaragua en ese momento se encontraba escondido por miedo a que le matasen. Los paramilitares habían entrado en su barrio y él estaba amenazado de muerte. Luego tuvo que huir del país y ahora mismo está exiliado. 3 años después de aquel grito de auxilio, la situación en el país sigue siendo límite. El gobierno de Daniel Ortega y de su mujer Rosario Murillo sigue reprimiendo cualquier voz que se alce contra ellos. Lo último ha sido el arresto de 4 líderes opositores. Santiago Urbina es opositor residente en España.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo están alejando la posibilidad de un proceso electoral limpio, transparente y verificable que dé garantías y que nos permita finalmente salir de esta situación por una vía cívica y democrática. Y necesitamos hoy más que nunca de la comunidad internacional, de los demócratas españoles.
La ONU y España ya han pedido la liberación de los opositores y la restitución de sus derechos políticos, pero Nicaragua no es el único país que vive una situación convulsa en América. Esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, miran de nuevo hacia la situación que se está viviendo en algunos países de Centroamérica y Sudamérica, Nicaragua, Perú, Colombia. ¿Qué está pasando allí? Pues Ángel Espósito nos ofrece esta noche todas las respuestas. 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias, nos situamos en Baleares. En 6 meses habrá allí una nueva ley de educación que obliga a dar como mínimo la mitad de las clases en catalán con la posibilidad de llegar a un 100%. Al castellano se le va a dar el mismo rango que un idioma extranjero. Marta Martínez, cuéntanos.
Todavía falta toda la tramitación parlamentaria, aunque el catalán deberá ser la lengua vehicular de la enseñanza. Eso lo tienen claro todos los socios de Armengol, quienes están encantados con esta nueva ley. Sin embargo, Vox ya ha anunciado que la va a recurrir. Cada centro podrá escoger qué porcentaje dedica al catalán en su educación, con un mínimo del 50% y un máximo del 100%. Y eso que el conseller de Educación ha destacado que pretende que sea una ley plural y diversa. También se incluyen novedades en las ratios y en la inversión en educación, que deberá ser del 5% del Producto Interior Bruto de Baleares en los próximos 8 años.
Y en la Comunidad Valenciana un hombre ha sido detenido en Alcira después de comprarse un piso con un décimo de lotería premiado que había robado Vicente Ordaz.
Historia con desenlace inesperado. Un ladrón reincidente robaba el pasado mes de diciembre el bolso a una mujer en un bar de Novelda. En su interior, además de dinero en metálico y en seres personales, un décimo de la lotería de Navidad. Unos días más tarde, ese décimo era agraciado con 125.000 euros. El ladrón entonces, y cobrado el premio, decidió invertirlo en la compra de una casa en la localidad valenciana de Alcira. Ahí se encontraba hasta que hace unos días la Guardia Civil lo descubría y procedía a su detención. El detenido es un varón de 52 años de nacionalidad peruana, al que le constan numerosos antecedentes por distintos delitos de hurto y robo.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, ya son las 6:30 de esta mañana del 10 de junio, día jueves, en el que le venimos contando y le vamos a seguir contando a lo largo de la mañana todas las cosas que pasan, siguen pasando a estas puertas del verano en las que nos encontramos, ¿no? con el calor propio de los días y las horas, y con las esperanzas puestas en un verano, hombre, en el que hay algunos signos que nos invitan a la esperanza de la recuperación total de la normalidad en nuestras vidas, que pasan no solo porque podamos circular sin mascarilla, vaya usted a saber qué día o a partir de qué día y por qué lugares, ¿no? Pero que pasa, por ejemplo, porque a Gran Canaria ha llegado llega el primer crucero internacional que está recorriendo las islas después de, fíjense ustedes, un año de prohibiciones, el Mein Schiff, mi barco, en alemán, que luego se dará una vuelta por la península, donde también los aeropuertos van poco a poco recibiendo turistas, que ya saben que los críos menores de 12 años quedan exentos de presentar una PCR. Al final se ha modificado la orden publicada en su momento y que ponía el límite en los 6 años. Falta que lleguen los británicos, que son los más numerosos. Así yo insisto, vuelvo a insistir, al ser este el programa más escuchado en el Reino Unido, en las islas británicas, de los programas de fuera, lógicamente, les insisto que aunque luego les pidan los PCRs que les pidan, vale la pena venir. Oiga, a la Costa del Sol, por ejemplo, pues adelante. O a la Costa de Almería, que es la favorita de los británicos, bueno, junto con todas las demás, porque los británicos van a todas, ¿no? Están mirando ahora mismo los británicos el famoso semáforo de España, a ver cómo va. Londres ha abierto la puerta a analizar la situación de Canarias y Baleares al margen de la península. Eso podría acelerar la llegada de británicos a nuestras islas, como por ejemplo han hecho los Países Bajos. Y ya les digo, poco a poco, a medida de que la vacunación siga evolucionando y a medida de que las cifras sean lo que están siendo hasta ahora. Poco a poco, la verdad que con un ritmo de bajada muy lento, se vayan adaptando al escenario deseado. Bueno, antes yo les preguntaba a ustedes, ¿hoy qué podemos decir de Pedro Sánchez? Pues seguramente que no nos lo merecemos. Hay quienes dicen que no nos lo merecemos por muy bueno y otros que dicen que no nos lo merecemos por muy malo, ¿eh? Es verdad que los que dicen que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, son los mismos que hace 15 años estaban extasiados con Rodríguez Zapatero. Y luego acabó como acabó. Y acabó como acabó. Porque le dejaron los suyos de lado por hacer lo que tenía que hacer. Por hacer de una vez lo que tenía que hacer. Es decir, Rodríguez Zapatero, yo cada vez que digo esto sé que me arriesgo a unos cuantos salivazos, pero Rodríguez Zapatero afrontó la situación después de haberla dejado irresponsablemente derivar en lo que derivó un déficit de entre el 9 y el 11, porque la verdad unos dicen el 11 y otros dicen el 9. Bueno, una barbaridad. Y Rodríguez Zapatero podía haber tranquilamente convocado elecciones, irse a su casa y adiós muy buenas, que toree otro, que el que venga que arree. Pero él fue el que asumió el arreo. Y él fue el que tomó las medidas que anunció en el Congreso de los Diputados y que pasaban pues por rebajar, congelar pensiones, por rebajar el sueldo a los funcionarios, por etcétera, 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 etcétera. Y eso fue lo que hizo que los suyos lo dejaran, incluso los que estaban extasiados con él. Pero bueno, esa es otra historia. En fin, no nos merecíamos a ese presidente que tenía una visión nueva de las cosas, dirán algunos, ¿no? Que veía el futuro como no lo podían ver los pobres mortales. Acuérdense de aquella entrevista a Pedro J. en los días que estaba enfrascado en conceder a Cataluña el estatuto, que saliese del Parlamento, saliese como saliese el documento, ¿eh? Y le pregunta Pedro, oiga, ¿no teme que dentro de 10-15 años tengamos una grave crisis territorial institucional en España a cuenta de todo esto del estatuto, etcétera, etcétera? Que recuerdo yo, o añado, era un estatuto que no estaba reclamando a nadie en la sociedad, nadie. Era un juego de señoritingos políticos, entre los que estaba, por supuesto, Pascual Maragall. Bueno, pues le contesta Rodríguez Zapatero, no, dentro de una década España estará más fuerte y unida, y usted y yo lo veremos. Pues ahí lo tienen, porque todavía sigue diciendo Rodríguez Zapatero lo atinado que está Pedro Sánchez con los indultos. Y Sánchez es el mejor discípulo de Zapatero, es el Zapatero 2.0. Versión posmoderna y cínica. Porque si la continuidad del sanchismo en Moncloa dependiera de no conceder los indultos, tengan ustedes por seguro que Junqueras y compañía seguían en la cárcel, vamos, como dos y dos son cuatro, y hasta que dejase de salir el sol todas las mañanas, ¿eh? Pero para desgracia de España, para humillación de una buena parte de la sociedad española, particularmente la catalana, el sanchismo depende del contrario, de soltar a estos supremacistas que trataron de cargarse el Estado de Derecho. Y es tan bestial lo que van a hacer que los guionistas de Moncloa Productions llevan un par de días trabajándose un nuevo argumento. Oye, mira, Azúcar Montero, sal por favor en rueda de prensa y pon carita de pena y di que en el fondo entiendes a los españoles que se oponen a los indultos. Pero diles que, hombre, que no, que a ver, que tú, Pedro, aprovecha que vas a estar en Argentina y allí pones cara de magnánimo. Y pides eso mismo a los fachas estos que no se quieren dejar humillar. Diles que sí, que tienen que resignarse a que les insulten por el simple hecho de ser españoles y que en su país haya gente que esté por encima de la ley.
Cualquier paso en esa distensión es bienvenida y pido comprensión, magnanimidad al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española, porque creo que el desafío que tenemos por delante merece la pena. El desafío que tenemos por delante no es sino sembrar convivencia, superar la crisis que vivimos en el pasado 2017 y, en consecuencia, pese a los reparos que pueda tener el conjunto de la sociedad española, pido eso, comprensión y magnanimidad, porque sin duda alguna el objetivo merece la pena.
Bueno, qué maravilla, comprensión y magnanimidad. Vamos a ver. El desafío es que sigas tú en Moncloa y que los separatistas entren en la fase que ya anunció Junqueras de acumulación de fuerzas para el siguiente golpe. Que esperan sea definitivo, porque no les vas ni a quitar TV3, ni les vas a quitar el adoctrinamiento en los colegios. Y además les vas a rebajar el delito de sedición. Es decir, si tú no trabajas para ellos, francamente lo parece. Ya, francamente, parece que seas el delegado de toda esta gente en sus objetivos políticos. Pues claro que tienes que pedir comprensión, magnanimidad, etcétera, etcétera, que es lo mismo que pedir al conjunto de la sociedad española que se siga dejando abofetear. Y al final, el ministro de Justicia ahí estaba manejando otro argumento, que era el concepto de utilidad pública. Los indultos son justificables porque son de utilidad pública. No. Vamos a ver, son de utilidad privada. De utilidad privada de Pedro Sánchez y su gobierno, o su banda, depende cómo lo queremos llamar. ¿Cuánto me acuerdo de Albert Rivera cuando decía lo de la banda de Sánchez? Bueno, pues Pedro Sánchez y su banda. Es para la utilidad de Pedro Sánchez. No para la utilidad pública de nadie. Porque además estas son cosas que, en fin, desgraciadamente, estas cosas en las que el indultado le perdona la vida al indultador, que es lo más grande de todo, son cosas que iremos viendo día a día. Pero ahora vemos otras que hablan de cómo está la información en el día de hoy. Pilar.
Herrera en COPE.
Seguimos pendientes de la búsqueda de Ana y Olivia, las dos pequeñas de 1 y 6 años, desaparecidas el pasado 27 de abril junto a su padre en Tenerife. En la primera inspección realizada, la funda nórdica, que se localizó este pasado lunes en el fondo marino, no se ha detectado sangre o restos biológicos de las menores, y la botella de buceo, que también se localizó, la han encontrado llena de aire. Además, el sonar no ha encontrado nada nuevo en los dos últimos días. Para Beatriz, la madre de las pequeñas, todo esto es una buena noticia, según ha dicho en este mensaje de voz que ha hecho público.
Estoy más positiva que nunca porque creo que todo esto es un escenario. Creo que es positivo que hayan encontrado una botella y una sábana, porque si hubiese algo más, pues se encontraría por los mismos sitios, y si no hay absolutamente nada más, pues yo lo veo muy positivo.
Y España ha empezado ya el ensayo de la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 12 años. El Hospital Clínico de Santiago ya está poniendo la primera dosis a los voluntarios que forman parte de un proyecto que se está llevando a cabo también en otros países como Estados Unidos, Finlandia y Polonia. En total participan 4.500 niños. Además, la Agencia Europea del Medicamento está ahora mismo estudiando si la vacuna de Moderna es efectiva en adolescentes de 12 a 17 años. El resultado de la evaluación lo vamos a conocer en julio. Recordamos que la EMA ya aprobó la vacuna de Pfizer para esta franja de edad. Y China se ha convertido en el primer país del mundo en vacunar a los niños a partir de los 3 años. Sobre el virus, casi el 56% de los españoles considera que no hubo demasiado control por parte del gobierno central y también de los autonómicos, que dicen tenían que haber tomado medidas más restrictivas. Es una de las conclusiones del último CIS. Por otro lado, más de un 60% cree que la inmunidad de grupo nos devolverá a la antigua normalidad. También muchos se preguntan si nos costará más relacionarnos cuando todo esto acabe. Vanessa Fernández es doctora en psicología y profesora en la Universidad Complutense de Madrid.
No creo que finalmente nos cueste relacionarnos, y mucho menos en países como el nuestro, donde las relaciones sociales son un pilar de la cultura mediterránea.
Y un apunte más, el consejero Jordi Turull podría presentar hoy un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en contra de la sentencia que le impuso el Supremo por sedición y por malversación. Se convertiría así en el segundo líder independentista en solicitar este recurso, después de que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también lo hiciera. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, la selección española se vacuna a 4 días de su debut en la Eurocopa. Carlos Ganga.
Recibe la vacuna de Pfizer hoy la primera dosis y a principios de julio la segunda con el ejército
en la ciudad del fútbol. UEFA hizo pruebas PCR ayer y todas salieron negativas, así que de momento no hay más contagiados. Recuerdo que el lunes jugamos contra Suecia, es nuestro debut. Suecia también tiene dos positivos y la Eurocopa arranca mañana en Roma con el Italia-Turquía. Mañana además en Roland Garros tendremos un Rafa Nadal-Djokovic en semifinales. Nadal ganó 3-1 a Schwartzman y Djokovic también 3-1 a Berrettini. Y en la ACB, triunfo del Tenerife contra el Barça, que fuerza el tercer partido en semifinales.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, predicciones sobre el desarrollo de la pandemia, ahora que parece estar en claro retroceso. ¿Qué sabes? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Llegado el momento en que la incidencia acumulada a 14 días bajará este domingo a los 100 puntos, es hora de, con la información de uno de los expertos que más nos han ayudado a predecir con éxito durante los pasados 16 meses la evolución de la pandemia, adelantar lo que va a ser los próximos meses. El doctor Rubén Moreno, patólogo formado en los Institutos de Salud Bethesda de Estados Unidos, director que fue en España del Insalud y del Príncipe de Felipe de Valencia, me dice: uno, es curioso, los efectos secundarios leves de la Pfizer son 4 veces superiores a los de AstraZeneca. 2. Con la actual legislación ya se ve que no se pueden adoptar restricciones propias de un estado de alarma. 3. Llegaremos a una incidencia acumulada por debajo de los 50 muy probablemente antes de agosto. 4. La mascarilla en espacios públicos abiertos desaparecerá casi con toda seguridad la próxima semana. 5. Habrá que recuperar el invierno porque aparecerán otras infecciones respiratorias, por ejemplo la gripe, que causa de más de 6.000 muertes anuales. 6. Hay otras pandemias en ciernes, la gripe aviar, el virus H5N8. Ha pasado ya de las aves a los mamíferos y ya ha habido algún caso en humanos o en Rusia, por ejemplo. 7. Nadie lo recuerda, pero en los 21 años que llevamos de siglo XXI se han desarrollado en el mundo 5 pandemias y 65 epidemias. 8. La actual ya no tiene marcha atrás. Las vacunaciones evitarán otra oleada. Y 9. En agosto probablemente sí estará inmunizado el 70% de la población.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Vamos a ver cómo viene el kiosco.
ABC destaca esta mañana que el gobierno concederá los indultos a los golpistas por utilidad pública. El Ministerio de Justicia, que trabaja en la redacción de los indultos, descartará los otros dos criterios de equidad y justicia en la argumentación para conceder la medida de gracia. La Vanguardia destaca lo dicho por el presidente desde Argentina. Sánchez pide a la sociedad española magnanimidad para conceder los indultos. El presidente asegura que el objetivo de la convivencia en Cataluña merece la pena. El Mundo dice que ministros del PSOE piden acelerar la medida cuanto antes para pagar el coste político. El País destaca que el Parlamento Europeo va a condenar hoy a Marruecos por la crisis de Ceuta. Todos los partidos pactan un texto que acusa a Marruecos por usar a los menores para presionar a España. La Razón personaliza esa denuncia en la historia de Joad Belarbi, un niño de 13 años de los cientos que cruzaron la frontera la madrugada del 18 de mayo. Por lo demás, en ABC destacan que Esquerra y Bildu han librado a Sánchez de dar explicaciones en el Congreso hasta en 37 ocasiones. Gracias al voto de sus aliados, el presidente no ha tenido que responder a cuestiones tan importantes como el caso del sí, el rescate de Plus Ultra, la crisis con Ceuta o las presiones a los jueces. Y en La Razón alertan que las fugas en Ciudadanos acercan a Andalucía y a Castilla y León a elecciones autonómicas anticipadas. Las imágenes esta mañana en las portadas del kiosco se reparten entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ya está en suelo europeo para iniciar la primera gira exterior de su mandato, y Plácido Domingo, largamente ovacionado anoche en el Auditorio Nacional en su regreso a los escenarios españoles.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy comienza en Cornualles, en el Reino Unido, la cumbre del G7. Por eso es la primera parada de la gira europea de Joe Biden. El principal punto de trabajo en la agenda son las vacunas, pero van a trabajar otras cuestiones que afectan de lleno a España. Biden quiere recomponer las alianzas debilitadas durante el mandato de Trump y eso pasa por reconducir la guerra comercial. Los aranceles sobre los productos españoles están en suspenso, sometidos a negociación, pero afectan a la aceituna, aceite, vino o cerdo. Y la nueva administración amenaza también a la gamba, el langostino y la marroquinería. Esta cumbre llega precedida de un preacuerdo de los ministros de Economía para gravar en un 15% los beneficios de las multinacionales. Aquí en España tenemos dos datos importantes. El INE publica los costes laborales en el primer trimestre, es uno de los principales capítulos de gasto de cualquier empresa y en 2020 subieron por encima del 3%. Nos dirá también el INE cuántas compañías se han creado y cuántas se han disuelto en abril. Además, el Pleno del Congreso debe convalidar el decreto que regula el trabajo de los riders. Reclamaban más derechos y el gobierno los ha convertido, para disgusto de una parte de ellos, en trabajadores por cuenta ajena. Ganan, eso sí, derechos sociales y de información. Podrán acceder a los logaritmos por los que las plataformas digitales encargan el trabajo a uno u otro repartidor.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Qué técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Y ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando Ando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Qué poco miramos hacia América Latina y qué importante saber lo que sucede en la América de habla hispana. Por eso ayer, en la tarde de COPE, nos fuimos a un restaurante, a un bar peruano, para ver cómo se había recibido el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú. Había desolación porque la mayoría había votado a Keiko Fujimori. Ha ganado Pedro del Castillo, que es un hombre que ha conseguido los votos del campo, que es una persona que se declara marxista, un marxista muy curioso porque no estaba ni a favor del aborto ni del matrimonio homosexual. Hay temor en que esta victoria de Pedro del Castillo pueda significar que el Perú se ponga en línea pues con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Ya veremos, no hay que anticipar. Lo fundamental es ver qué hacen las empresas que hay en ese país y ver qué medidas económicas toma en los primeros días de gobierno Pedro del Castillo.
La historia de una canción en 1979, ese New Wave y tantas otras cosas, que se llama Elvis Costello, escribió esta pieza El Ejército de Oliver, basándose en el conflicto de Irlanda del Norte, tras ver disturbios en Belfast y a los soldados patrullando. Para muchos aquellos fue un alegato antiimperialista. Y él dijo, déjense de tontunas, solo es música pop.
Sleepwalking while I'm with no
El ejército de Oliver, Elvis Costello, ahora llegando a las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Estar informado.